mi regreso al Tíbet. Mensaje de Navidad 1969-1970. Con las claves para el control de la natalidad y la curación del cáncer. Samael Aun Weor. Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario. Primera edición Bogotá, Colombia, 1969.
Prefacio por el venerable maestro Garga Cuichines.
Coronamos una década más, hemos llegado al año de 1970. Recuerdo como si fuese ayer lo que nos acontecía allá por el año de 1953, habían salido las primeras tres obras del entonces maestro Aun Weor. El matrimonio perfecto o la puerta de entrada a la iniciación, la revolución de Bel y apuntes secretos de un gurú, este último relata a grandes rasgos la triste permanencia del maestro entre nosotros, la lucha era contra todo y contra todos. Perseguido el maestro por las autoridades dictatoriales de Colombia para aquellos días, por los pastores de todas las iglesias militantes, por la medicina oficial, los espiritualistas de aula y gentes de la localidad, sobre todo los sostenedores de vicios y placeres. Fue tanta la persecución que tuvimos que enterrar las obras que habían salido para defenderlas de la persecución reinante. El maestro tuvo que emigrar a las montañas vírgenes de la Sierra Nevada para evitar la tragedia de inspectores de policía, sanidad, resguardos, retenes y en fin de todos los pequeñuelos a quienes se revestía de autoridad sin merecimiento alguno y casi siempre al servicio de gentes autoritarias que los mantenían en sus cargos. Una vez en plena selva comenzó a instruir a los campesinos que lo rodearon y a levantar el templo de la Nevada. Lo que hoy constituye el Summum Supremum Sanctuarium, visitado y respetado por miles de estudiantes que como peregrinos llegan a sus puertas. ¿Cuántos episodios maravillosos tuvimos el agrado de presenciar, lo mismo que apreciar la tremenda lucha para sacar las toneladas de rocas de las entrañas de la tierra a pico y pala? Más adelante escribiremos esas memorias para conocimiento del estudiantado gnóstico universal. Desde aquel templo, cuando apenas contaba con un pequeño salón y una cámara, recibimos de labios del maestro profecías tales como que para el año 70 ya el hombre habría puesto sus plantas sobre la luna. Que uno de los papas después de Pío XII visitaría varios lugares del mundo y otro papa visitaría a Colombia, que se veía en una gran ciudad nuestra y multitudes lo vitoreaban. Que en la Tercera Guerra Mundial sería arrasado el Vaticano por los enemigos de la cristiandad, pero que el Papa de la época no sería destruido y se encontraría sano y salvo en un país de América Latina, que por su magnitud parecería el Brasil. Que a Colombia le tocaba pagar un gran karma y correría mucha sangre, de que la sabiduría de la castidad científica se extendería primeramente por toda la América y más tarde por todos los continentes, en fin una serie de informes que nos desconcertaban a todos los oyentes y nos parecía que el maestro divagaba o soñaba. Hasta el maestro llegaba a eruditos en el conocimiento espiritual, recordamos una ocasión que uno de esos eruditos me discutía atacando las enseñanzas del maestro y yo lo defendía, pero el razonamiento del erudito debilitaba mis propias fuerzas, el maestro se encontraba meditando metido dentro de una hamaca a pocos pasos de nosotros y para buscar su ayuda le manifesté: maestro, lo están atacando y usted no se defiende. A lo cual, me contestó: veo ante mí dos tercos que tratan de apabullarse mutuamente. No tengo interés en dejarme embotellar por ninguno de los dos. Concluida la obra del maestro en el templo, bajaba con su familia de aquellas montañas con el propósito de predicar en todos los pueblos su cuerpo de doctrina, la doctrina de Acuario. Alarmados por su salida, tanto los hermanos de la sierra como mi persona, le preguntamos: maestro, ¿por qué regresa a ese mundo que lo persigue? Y nos contestó: ¿y qué hace el santo en la montaña? El bien se prueba con el mal, además el mal le da fuerza al bien. Le preguntamos al maestro, pero usted anunció que su salida era para el año 62 al comenzar la era del Acuario. Y nos contesta: saliendo ahora lo que hago es adelantarme a mis enemigos. Ellos me esperan para esa época y yo habré pasado. Eso es todo. Nosotros los estudiantes del templo no deseamos que el maestro volviera hasta el mundo que lo dejó y persiguió, menos después de su permanencia en las montañas donde había estudiado miles de plantas y escrito su cuarta obra. Medicina oculta y magia práctica, que chocaría con la soberbia de la medicina oficial y que nuevamente sería perseguido. Se lo hacíamos ver, pero también nos desconcertaba cuando nos decía: para que esos señores me encuentren, tendrán que buscarme en el Mapamundi, yo enseñando y ellos persiguiéndome, vamos a ver quién se cansa primero. Ya hoy no tememos nada porque sabemos que la fuerza crística nos salva de la maldad del mundo y entendemos aquello del Señor Jehová: si cumplieres mis mandatos te haré columna de mi templo y gobernarás mis atrios. Con estos mensajes de Navidad está dando a conocer el quinto evangelio para revelar los cuatro evangelios ya conocidos. Con ayuda de la esposa sacerdotisa prendemos la llama del amor y el fuego sagrado o sacro que se encuentra encerrado en el hueso de la espina dorsal que lleva su mismo nombre. Con este fuego sagrado vamos formando a Cristo en nosotros, lo cual nos hace hermanos en Cristo, aprendemos a manejar una sana amistad con las hermanas de la senda y acabamos con la tentación que sembró desde el paraíso la serpiente tentadora. Gozamos de una afinidad con las hermanas de la senda que antes nos fue desconocida, lo mismo le sucede a la mujer que levanta sus fuegos espinales que solo ve en el varón el bastón de los patriarcas convertido en un loto resplandeciente y embriagada de éxtasis se convierte en la núbil vestal del templo del amor. Todo mortal se puede convertir en inmortal. Un cambio total existe para los hijos de la resurrección, para los que sembraron su semilla en el templo del Dios viviente y aprendieron a formar con ella el pan candeal y el vino de los dioses. A los que no segaron con la guadaña de la muerte, a los que no se mancomunaron con la maldad del mundo. Todo el andamiaje social se mantiene de millones de esclavos, esclavos amaestrados por la presente civilización, cuando tratamos de darles el camino de la redención se oponen con todas sus fuerzas. Cada liberado es un rebelde que deja de someterse a lo natural y busca lo sobrenatural. Pensamos por un instante, que el hombre se libertará de las enfermedades y dolencias. ¿Qué sería de los médicos, clínicas, hospitales, droguerías, farmacias, laboratorios, de la fabricación e industria de instrumentales y maquinarias con que se reparan los cuerpos que se dañan? Todo ello provocaría un desquiciamiento social. Esto nos sugiere que el error es el mejor negocio del andamiaje social de la presente civilización, porque forma la consiguiente industria que vive del error, todo eso más económicamente que enseñarlo a que se liberte y salga del laberinto al que lo conduce el criterio erróneo que formó aceptando desprevenido u obligado el conocimiento humano, este conocimiento que llevó a la conclusión de controlar la natalidad dándole vida a nuevas industrias y que produjo las bombas atómicas y de hidrógeno para arrasar a los enemigos. Que la paz más profunda reine en su corazón. Sumum Supremum Santuarium, octubre 27, 69. Julio Medina Vizcaíno.
Capítulo 1. Las siete eternidades.
El espacio abstracto absoluto es la causa causorum de todo lo que es, ha sido y será. El espacio profundo y dichoso es ciertamente la incomprensible seidad, la mística raíz inefable de los siete cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu, materia, universos, soles, mundos, etc. Eso, lo divinal, el espacio de la felicidad es una tremenda realidad más allá del universo y de los dioses. Aquello no tiene dimensión alguna y en verdad es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol. Hablemos ahora sobre el gran océano del espíritu, ¿cómo poder definirlo? Ciertamente él es Brahma, la primera diferenciación o modificación de aquello ante lo cual tiemblan los dioses y los hombres. Aquello es la raíz del espíritu y de la materia, mas no es ni lo uno ni lo otro. Aquello trasciende las leyes de número, medida y peso, lado por lado, cantidad, cualidad, ante, atrás, arriba, abajo, etc. Aquello es eso que tiene realidad más allá del pensamiento, del verbo y del acto. Aquello no es del tiempo y está más allá del silencio y del sonido y de los oídos para percibirlo. Aquello es lo inmutable en profunda abstracción divinal, luz que jamás ha sido creada por ningún dios ni por ningún hombre, eso que no tiene nombre. Brahma es espíritu, pero aquello no es espíritu. El absoluto, el inmanifestado es luz increada. ¿En dónde estaba la materia prima de la gran obra? Es evidente que ella reposaba antes de la aurora de la creación entre el seno profundo del espacio abstracto absoluto. Esa materia primordial viene a ser realmente como el alma del único, el noúmeno viviente de cualquier sustancia, materia cósmica e indiferenciada. La sabiduría antigua dice que Brahma, el Padre, el océano del espíritu universal de vida, al llegar la gran noche, eso que los hindostaníes llaman pralaya o disolución del universo, se sumerge entre el espacio abstracto absoluto durante siete eternidades. Las siete eternidades significan nuevos o periodos de tiempo totalmente definidos, claros y precisos. Se nos ha dicho que un Makalpa, gran edad, día cósmico, tiene ciertamente un total de 311.040.000.000.000 de años. Es obvio que un Makralaya, noche cósmica, equivale a la misma cantidad de tiempo. El espacio está lleno de universos. Mientras algunos sistemas de mundo salen de la noche profunda, otros llegan a su ocaso, aquí cunas, más allá sepulcros. Antes de que amaneciera este gran día en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que existía. El Rig Veda contesta diciendo, no existía algo ni existía nada, el resplandeciente cielo no existía. Ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba? Era el abismo insondable de las aguas. No existía la muerte. Pero nada había, inmortal. No existían límites entre el día y la noche, solo el uno respiraba inanimado y por sí, pues ningún otro que él jamás ha habido, reinaban las tinieblas y todo el principio estaba velado en oscuridad profunda. Un océano sin luz. El germen hasta entonces oculto en la envoltura, hace brotar una naturaleza del férvido calor. ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido, bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda, el más elevado vidente, en los más altos cielos, lo conoce, o quizás tampoco, ni aun él lo sepa. Contemplando la eternidad. Antes que fuesen echados los cimientos de la tierra. Tú eras. Y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía serás tú, como eras antes, sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista. Oh, inteligencia infinita, divina eternidad. Rig Veda.
Capítulo 2. Gentes de otros mundos.
Nosotros, pobres y míseros gusanos del lodo de la tierra. ¿Somos acaso así tan necios, que necesitamos todavía investigar un poco más la cuestión aquella de los posibles visitantes extraterrestres? ¿No son acaso más que suficientes todos los datos que tenemos? ¿Somos para desgracia nuestra así tan obtusos, lerdos y torpes, que no comprendemos que desde los antiguos tiempos hemos sido siempre visitados por gentes de otros mundos? ¿Que nos eluden? ¿Que huyen de nosotros? ¿Que no salen a la luz del día? ¿No haríamos acaso nosotros lo mismo ante una tribu de caníbales? Las gentes de otros mundos, saben muy bien que precisamente no somos nosotros mansas ovejas y antes que caer en nuestras felinas garras fratricidas, prefieren desaparecer furtivamente entre el cielo estrellado. ¿Qué harían las grandes potencias con ese tipo de naves cósmicas? No es difícil adivinarlo. ¡Qué espantosos resultarían esos platillos voladores armados con bombas atómicas! Caer en la cárcel sin motivo alguno, así porque sí, o convertirse en un conejillo de indias dentro de un laboratorio, para que experimenten con uno, para que le saquen glándulas y le inyecten distintas sustancias con el propósito de conocer reacciones, no es por cierto nada agradable. ¿Verdad? Es obvio que los visitantes extraterrestres no quieren correr semejante suerte y por ello prefieren eludirnos, evitarnos. Esto no significa que las gentes de otros mundos no puedan defenderse. Es claro, evidente, que si ya conquistaron el espacio deben también poseer armas formidables, pero no son asesinos, resulta a todas luces mejor evitar problemas. Y en cuanto a nosotros, ¿qué? ¿Cuándo seremos capaces de corresponderle las visitas a nuestros amigos extraterrestres? Ciertos especuladores románticos de los siglos XVIII y XIX suponían la posibilidad de viajar a la Luna impulsados con alas o mediante el sistema de globos aerostáticos. Es evidente que tales fantasías desaparecieron del ambiente intelectual cuando se descubrió el límite de nuestra atmósfera planetaria. Los medios científicos de viaje espacial definido, revivieron con las obras maravillosas de Konstantin Eduardo Vivich Tsiolkovsky en las que se mencionan los cohetes cósmicos. En el año 1920 predijo el citado sabio que en un futuro no lejano, las ondas cortas de radio penetrarían en nuestra atmósfera y se convertirían en el medio principal de las comunicaciones estelares. Esta profecía ya se está cumpliendo, desafortunadamente los científicos modernos todavía no son capaces de interpretarlo a mensajes cósmicos. Cree Tsiolkovsky que por lo menos en un planeta situado en un lugar cualquiera, los seres humanos han alcanzado ya una tecnología que les permite vencer la fuerza de gravedad y colonizar el universo. Es obvio que nosotros los gnósticos vamos mucho más lejos. Sabemos muy bien mediante la experiencia mística directa, que cualquier humanidad inofensiva del espacio cósmico infinito, puede darse el lujo de viajar a otros mundos habitados. Por estos tiempos modernos se habla mucho sobre la posibilidad de viajes entre sistemas solares, y hasta de fantásticos cohetes propulsados por energía atómica y guiados por la presión de la luz. Actualmente existen bellísimas teorías espaciales y tanto Rusia como los Estados Unidos de Norteamérica luchan afanosamente por la conquista del espacio. Desgraciadamente resulta evidente que para llegar a cualquier estrella semejante al Sol que nos alumbra, dentro de un periodo de tiempo bien humano, se necesita romper primero la barrera de la velocidad de la luz. Dentro de tal barrera existe el mundo tridimensional, romperla, trascenderla, equivale de hecho a penetrar realmente en la cuarta dimensión, esta última en sí misma es el tiempo. No es posible la conquista suprema del espacio estrellado, sin haber antes conquistado el tiempo. Fuera de toda duda afirmamos en forma enfática, que la conquista del tiempo se hace imposible mientras permanezcamos encerrados dentro de este molde tridimensional de la vida, determinado por la velocidad de la luz. En la cuarta dimensión es evidente que podemos viajar en el tiempo, sumergirnos en el remoto pasado o proyectarnos en el lejano futuro. Recordemos que el tiempo es redondo. Si un navío cósmico despegara de nuestro afligido mundo a una velocidad mayor que la de la luz, rumbo a algún misterioso sol resplandeciente, situado en algún punto a la distancia inconmensurable de 137 años luz, es cierto, patente y manifiesto, que al retornar a este valle de lágrimas conservando durante todo el trayecto la misma velocidad, sus tripulantes tendrían que pasar por una tremenda confusión al encontrar a nuestra Tierra bien adelantada en el tiempo. Empero, ¿cuál es el cohete cósmico capaz en verdad de viajar a una velocidad mayor que la de la luz? Es evidente que el famoso sistema de cohetes, si bien puede en verdad llevarnos con mucha dificultad a la Luna y eventualmente a Marte, resulta en el fondo completamente absurdo para la conquista del espacio infinito. Purcell, eminente hombre de ciencia, analizó seriamente la cantidad de energía indispensable para realizar un hipotético viaje sideral de ida y regreso a una rutilante estrella cualquiera que se encontrara ubicada a unos 12 años luz, con la particularidad específica de alcanzar a medio camino, tanto en el ir como en el venir, una velocidad máxima del 99% de la luz. No deben olvidar nuestros queridos lectores que la luz viaja a la velocidad nada despreciable de 300.000 kilómetros por segundo. Viene ahora la cuestión del combustible. No hay duda de que la fusión de la bomba de hidrógeno en la que los isótopos de este elemento, tales como tritio y deuterio, se combinan sabiamente para formar helio, es ciertamente la fuente más apropiada de energía disponible en la actualidad. Pensemos por un momento, querido lector, en la tremenda eficacia de esa fusión extraordinaria que hace resplandecer el Sol. Es claro que en esa formidable reacción se cambian inteligentemente cuatro núcleos de hidrógeno, con superlativo calor y potente presión, como para formar en realidad un núcleo de helio. Es obvio que la maravillosa energía de cohesión, que mantiene íntegramente el núcleo de helio unido, resulta fuera de toda duda ligeramente menor que el de los núcleos de hidrógeno originales. Se nos ha dicho que después de la reacción, queda un residuo que actúa en forma de energía libre en su movimiento. Es evidente, cierto, patético, que este tipo especial de energía liberada, es imponente, terrible, tremenda, ya que según la ecuación famosa de Einstein, E/m=02 energía dividida, por masa es igual al cuadrado de la velocidad de la luz el valor E, es claro que resulta de gigantescas proporciones. Purcell supone en forma por cierto bien acertada, que con este tipo solar de fusión se necesitaría nada menos que 16.000 millones de toneladas de hidrógeno para mover su navío sideral en el hipotético viaje. Es claro que para tal viaje a 12 años luz, ese vehículo cósmico tendría un peso apropiado de 100 toneladas. Es lógico que el navío cósmico debería ser acelerado al despegar, parado al llegar, vuelto a acelerar para iniciar el regreso a la Tierra y por último ser detenido nuevamente al aterrizar en este mundo. Todas estas maniobras implican un tremendo consumo de muchos miles de millones de toneladas de combustible. ¿Qué cohete sería capaz de transportar tanta carga? Nos quedaría todavía el recurso de obtener energía combinando inteligentemente la materia con la antimateria. Está ya demostrado hasta la saciedad, que si dos de estas sustancias contrarias hacen contacto directo, se destruyen mutuamente liberando energía en forma de rayos gamma. En nombre de la verdad tenemos que reconocer que este es el único proceso ciertamente conocido por el que puede transformarse tanto la materia como la antimateria en energía. Los famosos rayos gamma, que evidentemente se encuentran en el extremo de la onda corta en el espectro electromagnético, es obvio que podrían impulsar una nave cósmica en idénticas condiciones que si lo fuera por presión de la luz. A cada partícula atómica le corresponde de hecho y por derecho propio una antipartícula. Resulta fácil comprender que la antipartícula es una imagen reflejo de su original. Es obvio que si este último en sí mismo está cargado negativamente igual que el electrón, su partícula resulta indudablemente positiva. Aparentemente resuelto este problema de generar energía para impulsar una nave cósmica, de ninguna manera podría quedar por ello aclarado el hipotético viaje de Purcell. Es evidente que para tal viaje se necesitarían urgentemente 406.400 toneladas de combustible, repartidas igualmente entre materia y antimateria. ¿Podría acaso una nave de 100 toneladas cargar con tal cantidad de combustible? Y debemos repetir y no conviene olvidar que estamos hablando de un viaje hipotético a solo 12 años luz. Si el supuesto navío tuviera que trasladarse o 50 o 100 años luz, ¿en qué quedaría este problema del combustible? Es obvio que este en el fondo es ciertamente un problema sin solución. Si queremos conquistar realmente el espacio, debemos enfocar la cuestión desde otro ángulo. Necesitamos una auténtica revolución científica, es urgente aprender a utilizar la energía solar. Con justa razón decía Marconi, donde llegue un rayo de sol, allí puede llegar el hombre. Energía solar y cuarta dimensión, estos serán los dos basamentos de la futura humanidad. Se necesita trazar la cuarta vertical, y ello solo es posible estudiando muy a fondo el átomo. Cuando la cuarta coordenada sea trazada, puede elaborarse entonces una nueva geometría de tipo tetradimensional. Resulta fácil comprender que sobre este fundamento vivo puede crearse una física revolucionaria con cuatro dimensiones. La física actual resulta ciertamente regresiva, retardataria, reaccionaria, no sirve para la conquista del espacio, está anticuada, extemporánea. Cuando tengamos una física revolucionaria, tetradimensional, podremos entonces fabricar naves cósmicas capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Tales navíos cósmicos viajarían en el tiempo a velocidades millones de veces superiores de la velocidad de la luz. Esta clase de navíos impulsados por energía solar, no necesitarían cargar combustibles de ninguna especie y viajarían libremente por el espacio infinito. El mundo tridimensional no es todo, es ciertamente nada más que una hoja del árbol de la vida, pensemos en la cuarta dimensión. Vamos a revolucionar la ciencia. Ya logramos atravesar la barrera del sonido con aviones y cápsulas ultrasónicas, pero aún todavía no hemos podido pasar la barrera de la velocidad de la luz.
Capítulo 3. La conciencia.
Cuando vienen a mí esos recuerdos, ardientes efluvios de abril y de aurora, al sentir en verdad ese fresco rocío de gotas de cielo, sufro en realidad por todos esos millones de seres humanos que sueñan y lloran. Desperté conciencia, logré la iluminación a donde iba dormido por el rudo peñón cortado a tajo. Miré atentamente al firmamento y estaba muy arriba, la cima tremenda con su vértigo me atrajo. Torné la faz a la traspuesta hondura, seis la tierra y estaba muy abajo. El ave fénix al pasar en raudo vuelo me tocó con sus alas de inmaculada blancura y entonces lleno de fervor oré sabiendo que el perfume de la plegaria llega hasta Dios. Imploré por los dormidos, por esos equivocados sinceros que sueñan que están despiertos, por los fracasados que suponen que van muy bien. Sueña el sabio en la espléndida rosa de mágico prado que entreabre sus hojas deliciosas al lucero vespertino del amor. Sueña el bardo melenudo con el tímido arroyuelo cantarín que baja por la montaña deshecho en plata, convertido todo en filigrana que corre y pasa. Sueña la madre desventurada en el hijo que perdió en la guerra y no concibe suerte más dura, llora al pie de su retrato la dicha rota, y el rayo juega con la tortura y hasta enciende un iris en cada gota. Sueña Fausto con su Margarita de blanca faz tranquila bajo el dosel primoroso de su rubia cabellera, que como cascada de oro cae sobre sus hombros alabastrinos. ¡Qué abismo tan profundo en su pupila pérfida y azulada como la onda! En las garras espantosas del dolor, el pobre animal intelectual, sueña que es Bruto partiendo en mil pedazos el corazón de César. Espartaco el temible asolando a la Campania. Ulises en su palacio de Ítaca matando furioso a los pretendientes de su esposa. Tel rechazando con el pie el esquife. Cleopatra seduciendo a Marco Antonio. Cromwell ante el suplicio de un monarca. Mirabeau en el Tabor de las Naciones. Bolívar con cinco pueblos libertados. Morelos en los campos de batalla. Sueña el enamorado en la estrella que por oriente sube resplandeciente, en la tan esperada cita, en el libro que ella tiene entre sus manos, en su romántica ventana. Sueña el marido ofendido en obscura contienda y bronca rebeldía. Sufre lo indecible y hasta muere en la pesadilla. Sueña el lujurioso en la desnudez impúdica de la diableza que se revuelca como el cerdo entre el lodo de la inmundicia. Sueña el ebrio que es rico, joven, esforzado caballero de gran renombre, valiente en la batalla. Sueña amado Nervo en la amada inmóvil y Víctor Hugo en los miserables. Esta vida de tipo lunar es solo un tejido de sueños. No se equivocaron los viejos sabios de la tierra sagrada de los Vedas, cuando dijeron que este mundo es maya, ilusión. Ah, si esas pobres gentes dejaran de soñar, qué distinta sería la vida. Los cuatro evangelios insisten en la necesidad de despertar conciencia, pero como están escritos en clave nadie entiende. En estos instantes vienen a mi memoria recuerdos inefables. Una noche cualquiera de otoño platicaba deliciosamente con un adepto en los mundos superiores. Conversar con un hermano mayor en los universos paralelos de las dimensiones superiores, es ciertamente algo imposible para los dormidos, para esas pobres gentes que sueñan. Afortunadamente yo estoy despierto. Variado fue el tema de la conversación. El diálogo se desarrolló en síntesis. Little antes escuchaba y callaba. Es obvio que ella también está despierta y goza acompañándome. Es mi esposa sacerdotisa. Y aquella plática corría deliciosamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol. El venerable quería una entrevista conmigo aquí abajo, en el mundo físico, en la región tridimensional. Fue necesario definir los factores de tiempo y lugar. Little antes protestó. 12 de la noche y tan lejos de nuestra casa, en el mero centro de la Ciudad de México. Inútiles resultaron sus protestas. Él y yo fijamos la cita y dimos la palabra. Pasaron los meses de otoño. Aguardaba con sumo interés el anciano año nuevo 1968. Empero, todo pasa. Y no me tocó aguardar demasiado, llegó la noche en helada. Salí de casa temprano, así tenía que ser pues esa es noche de muchas visitas, debía anticiparme. Un taxi me condujo por la calzada, de Tlalpan hasta el Zócalo. Hube de apearme en 20 de noviembre, exactamente en una de las esquinas de la Plaza de la Constitución. Debía pagar el pasaje. ¿Cuánto debo? 2 pesos, señor. Aquí tiene, cóbrese. El chofer recibió el dinero sin presentir ni remotamente nada sobre mí ni sobre el motivo de mi viaje. ¿Qué puede saber un dormido? ¿Acaso el pobre chofer conocía mis estudios? ¿Qué podría exigirle? Un soñador más manejando un taxi. Eso es todo. Y anduve por el centro mismo del Zócalo, me detuve ante un gran poste de hierro, esta era el asta de nuestra bandera nacional, lugar exacto de la misteriosa cita. Es obvio que debía primero reconocer el lugar y así sucedió, pero aún no habíamos llegado ni siquiera a las 10 de la noche. Caminé por la avenida 5 de Mayo despacito. Despacito. Y me llegué hasta el Parque de la Alameda. El hielo de invierno que alienta en los cerros donde nunca se mecen matices ni aromas, bajaba en frescos raudales de plata cubriendo los prados marchitos. Me senté en un banco del parque, el frío de esa noche de invierno era ciertamente tremendo. Aquí y allá y por doquiera alegres jugueteaban los niños bien abrigados. Platicaban austeramente los ancianos sobre cosas tal vez muy serias y graves o por lo menos muy sin importancia. Sonreían con miradas luciferinas de fuego los enamorados. Resplandecían luces de variados colores y no faltaba como es apenas normal entre ese abigarrado y pintoresco conjunto humano de Año Nuevo, algunos disfraces. Gentes que gozaban haciéndose sacar alguna fotografía ante los cuatro reyes magos. Humo que brota de la montaña, nostalgia obscura, pasión extraña, sed insaciable, tedio inmortal, anhelo tierno, subconsciente indefinido, ansia infinita de lo imposible, es lo que siente en momentos así la humanidad. Varias veces ambulé cerca a las cristalinas fuentes contemplando junto a los pinos cosas bellas. Globos de variados colores, simbólicas representaciones del viejo y nuevo año. Carros arrastrados por los cabritos de Capricornio, etc. Una y otra vez tomando despacio por la avenida 5 de Mayo me acerqué en varias ocasiones hasta el asta de nuestra bandera nacional en el centro viviente de la Plaza de la Constitución. Miraba con ansiedad alrededor, el glorioso lugar estaba relativamente solo y para colmo no resplandecía en esa noche el pabellón de la patria con el águila del espíritu, la serpiente sagrada y el nopal de la voluntad. Oscuros Alejandros y Espartacos. ¡Qué lejos estáis de comprender todo esto! En las cruentas labores de la guerra, sembradora de lauros y desgracias, fuisteis ídolos de arcilla que cayeron en tierra vueltos pedazos. En sublime absorción hurgué mi propia mente, meditando en el misterio de la vida y de la muerte. Faltaba tan solo media hora para la consabida cita del misterio. Muchas veces anduve silente por ahí entre el zócalo de la Alameda. De pronto mirando el reloj suspiré profundamente diciendo con una voz que me asombró a mí mismo por fin, la hora está cerca. Era necesario apresurar un poco más el paso para retornar otra vez al lugar de la cita anhelada. Resonaron las campanas de la vieja catedral metropolitana. Cuando ansioso me detuve ante el asta de la bandera nacional, faltaban tan solo 15 minutos para las 12. Miré a mi alrededor como inquiriendo, como buscando alguna señal que me indicara la presencia del maestro. Innumerables interrogantes me asaltaban. ¿No sería capaz este gurú de cumplirme la cita? ¿Tal vez el adepto no habría pasado el recuerdo de este compromiso a su cerebro físico? Al fin, oh Dios. Resuenan en las torres del templo las 12 campanadas de Año Nuevo. Me comenzaba a sentir como defraudado cuando algo insólito sucede. Veo 3 personas frente a mí. ¿Es una familia extranjera, tal vez norteamericana? ¿Inglesa? No lo sé. El caballero avanza solo hacia mí, le observo atentamente, conozco esas facciones, ese continente majestuoso. Es el maestro. Me felicita, me abraza, me desea éxito total para el año 1968, luego se retira. Sin embargo, algo extraño noto en él, ha venido como un sonámbulo, inconsciente, como movido por una fuerza superior a él. Esto me alarma, me entristece un poco. Es posible que la conciencia del maestro esté despierta en los mundos superiores y dormida en el mundo físico. Esto es ciertamente extraño, enigmático, profundo. Después del encuentro con el maestro ya no me sentí defraudado, en mi corazón había gozo. Avancé dichoso hasta el atrio de la vieja catedral. Aguardaba, sí, y de pronto vino mi hijo Osiris, venía conduciendo su pequeño carro de color de fuego, se detuvo un instante para recogerme y conducirme a casa. ¿Te cumplió la cita el maestro? Esa fue su primera pregunta y como la respuesta fuera afirmativa es claro que se alegró mucho y luego guardó silencio. Es útil decir que después de este acontecimiento tuve con el maestro una nueva entrevista en los mundos superiores. Le agradecí el cumplimiento de la cita y le felicité. El gurú, muy alegre, se sintió satisfecho de haber podido conducir a su humana personalidad hasta el lugar previamente convenido. Es obvio que el maestro en sí mismo, es eso que los hindostaníes llaman Atman, el espíritu divino fusionado con su alma espiritual, Buddhi. El alma humana, mana superior revestida con su personalidad terrestre, es lo que en el Oriente misterioso se denomina sabiamente Bodhisattva. Es fácil comprender que aquel hombre que vino a mí fue el Bodhisattva del maestro. Y venía dormido. ¡Qué dolor! Era un Bodhisattva caído. Sin embargo, el maestro logró controlarlo y conducirlo como a un autómata, como a una marioneta, hasta el lugar de la cita. No es en manera alguna extraño, que un bodhisattva, alma humana de maestro después de caer se sumerja lamentablemente en el sueño de la inconsciencia. En los antiguos tiempos, en esa época en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, vivieron sobre la faz de la tierra muchos maestros. Con el advenimiento fatal del Kali Yuga, la edad negra en que desgraciadamente vivimos, cayeron muchísimos bodhisattvas y la lira de Orfeo se desplomó sobre el pavimento del templo hecha pedazos. La gran divinidad antigua ha caído derribada. Reposa sobre un costado, el rostro contra la tierra. No obstante, las jerarquías celestes la levantan.
Capítulo 4. El tiempo.
Si observamos atentamente cualquier cosa de este mundo mayábico en que vivimos, una mesa, por ejemplo, descubrimos con místico asombro, tres aspectos perfectamente definidos: largo, ancho y alto. Empero, es evidente que en la mesa de nuestro ejemplo concreto, existe además un cuarto factor específico totalmente definido. Quiero referirme al concepto tiempo. ¿Cuánto tiempo ha que el humilde carpintero fabricó la brillante mesa? ¿Minutos tan solo? ¿Horas tal vez? ¿Meses? ¿Años? Longitud, latitud y altura, son fuera de toda posible duda aún, que está fuera de tipo cartesiano, los tres aspectos euclidianos de este mundo tridimensional en que para bien o para mal vivimos, mas es claro que resultaría absurdo excluir de nuestros postulados el cuarto factor. El tiempo en sí mismo considerado como cuarta dimensión contiene intrínsecamente dos propiedades fundamentales: la temporal y la espacial. Es positivo, auténtico, indudable que el aspecto cronométrico de la vida viene a ser únicamente la inestable superficie del fondo espacial. Años antes de que el sabio Einstein hubiera sorprendido al mundo con su famosa teoría de la relatividad, cualquier hombre culto concebía el factor tiempo como una línea recta. Hoy en día, cualquier intelectual acepta que el citado factor es curvo. Empero es obvio que en este siglo XX todavía hay gentes que piensan con mente medieval. Grandes intelectuales modernos, utopistas por naturaleza, fantasean a lo lindo que la eternidad es una línea recta, tiempo prolongado en forma infinita. El gnosticismo revolucionario enseña dialécticamente que la eternidad en sí misma nada tiene que ver con el concepto tiempo. El movimiento gnóstico internacional afirma enfáticamente que existe una quinta dimensión conocida con el solemne nombre de eternidad. De acuerdo con la sabia ley de recurrencia, todo en la vida vuelve a ocurrir tal como sucedió dentro del círculo vicioso del tiempo. Ciertamente, los tiempos se repiten eternamente, mas no se confunda al tiempo con la eternidad. Dentro del eterno ahora de la gran vida, existe incesante repetición de acontecimientos y tiempos. La curva del tiempo gira dentro del círculo perfecto de la eternidad, pero es claro que estas dos ruedas son diferentes. Eso que está más allá de los dos círculos misteriosos es la sexta dimensión y el fundamento vivo de cualquier cosmogénesis, debemos buscarlo en la región cero desconocida. Como quiera que ya el sabio Einstein demostró matemáticamente la relatividad del tiempo, podemos enfatizar la idea de que el absoluto inmanifestado, el cuarto factor de nuestro mundo tridimensional, no tiene existencia. Antes de que el flamígero corazón del sistema solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, comenzara a palpitar intensamente después del gran pralaya, noche cósmica, el tiempo no existía, pues yacía dormido entre el seno profundo del espacio abstracto absoluto. Si al final del Mahamvantara, día cósmico, las siete dimensiones básicas del universo quedan reducidas a un simple punto que se pierde como una gota entre el gran océano, es evidente que entonces el tiempo deja de existir. Los mundos como los hombres, los animales y las plantas, nacen, crecen, envejecen y mueren. Todo lo que alienta bajo el sol tiene un periodo de tiempo definido. La unidad de vida para cualquier criatura que vive, equivale de hecho y por derecho propio a cada latido de su corazón. Se nos ha dicho muy sabiamente, por cierto, que todo el cielo estrellado es un sistema de corazones que palpitan intensamente, es evidente que cada palpitación de los mundos se realiza cada 27.000 años. La vida total de cualquier mundo que refulge y centellea entre el seno profundo del inalterable infinito, equivale a una suma completa de 2.700.000.000 latidos del corazón cósmico. El humilde insecto que solo vive una tarde de verano vive tanto en verdad como un hombre o un mundo, pero en forma más rápida. Escrito está con ascuas de fuego ardiente, que el número de latidos cardíacos para bestias, hombres y mundos, siempre es el mismo en forma ya más rápida o más lenta. El tiempo es demasiado relativo y por el escenario del mundo van pasando muchos actores que cargan con su propio cronómetro. Existen además cálculos secretos y tiempo esotérico, eso lo sabe cualquier adepto.
Capítulo 5. Darol Froman.
Los obvios razonamientos matemáticos de Purcell descalificando el sistema de cohetes cósmicos y los consabidos viajes siderales hacia otros universos solares, ciertamente que no desalentó a todos. Al contrario, y aunque parezca increíble, estimuló la descabellada idea fantástica de que posiblemente en fecha no lejana, los hombres de ciencia podrían impulsar la Tierra a su antojo y sacarla de órbita para transportarla a otra parte de la galaxia. Esta insensata sugerencia fue propuesta jocosamente por Darol Froman, exdirector técnico de los Alamos Scientific Laboratory en Nuevo México. La energía fundamental para darle forma concreta a este monstruoso proyecto tenebroso, podría conseguirse por reacciones de fusión, empleando las aguas de los mares como combustible. Es obvio, evidente, notorio, que el aporte marítimo de deuterio, la pesada, forma del hidrógeno que desgraciadamente se utiliza siniestramente en la bomba H, resulta a todas luces algo más que insuficiente para impulsar al planeta Tierra a grandes distancias. Empero, según el citado hombre de ciencia, podría resolverse este agudo problema, utilizando la reacción que tiene lugar en el Sol, combinando cuatro núcleos de hidrógeno para formar el núcleo de helio. Este procedimiento científico sugerido por Froman para propulsar a esta tierra de amarguras, podría funcionar correctamente durante 8.000 millones de años, tiempo más que suficiente como para abandonar este sistema, de Ors y llegar a otros sistemas solares situados a unos 1.300 años luz. Para muchos de nosotros, dijo Froman, la nave espacial más cómoda jamás imaginable sería la misma Tierra. De modo que si no nos satisface su actual posición, ya sea por uno u otro motivo, trasladémonos a otro sitio con la Tierra y todo. No tendríamos por qué preocuparnos de las penalidades usuales de los viajes espaciales. Por ejemplo, desaparecería el problema de las radiaciones gracias a la atmósfera y porque navegaríamos a poca velocidad. La tranquilidad y la comodidad de este modo de viajar podrán verlas en la siguiente diapositiva. Algunos comentaristas cuentan que al decir esto, se dio el lujo de proyectar en una pantalla ante su auditorio, la escena deliciosa de unas muchachas jugando al golf en un lugar muy hermoso. ¿Jugar a la pelota una partida de golf? Eso nada tiene de malo, pero querer jugar con los mundos, es así que era una broma de muy mal gusto. ¿Y si a los hombres de ciencia se les pasara la mano? ¿Si por falta de precaución alteraran la rotación normal de la bola terrestre? ¿Entonces qué? ¿Cuál sería el resultado? ¿Ya os habéis olvidado del cataclismo de Atlante? Entonces la verticalización del eje terráqueo provocó el sumergimiento de ese viejo continente. Darol Froman nada sabe sobre leyes cósmicas, es obvio que las ignora radicalmente. ¿Qué pueden saber las gentes de psicología tridimensional, sobre los FOTS y sus leyes? ¿Que los FOTS han establecido leyes inviolables? Eso es indiscutible. ¿Mas creéis acaso, que hombres como Froman acepten de buena gana nuestros enunciados? Es evidente, cierto, patente, manifiesto, que cada mundo del espacio infinito contiene en sí mismo su propio FOAD directriz, inteligente, consciente. ¿Qué sabe acaso Froman sobre las 48 leyes? ¿Ha estudiado alguna vez algo sobre las 24 o las 12 o las 6 ordenanzas? Darol Froman queriendo violar a su antojo las leyes cósmicas de nuestro FOAD planetario. ¿Habréis escuchado algo más absurdo? Millones y billones de mundos son producidos en cada Mahamantara día cósmico y cada unidad planetaria tiene de hecho propio su propio FOAD autoconsciente, omnipresente y omnisciente. En verdad no resulta empresa muy fácil tratar de desplazar al FOAD contenido en el interior de nuestro organismo planetario. Si los secuaces de Froman intentaran de verdad cristalizar ese monstruoso proyecto, el resultado sería una espantosa catástrofe planetaria.
Capítulo 6. La Orden Sagrada del Tíbet.
dijo Papus en su Tratado Elemental de Ciencia Oculta, que los verdaderos iniciados del Oriente son los adscritos a los santuarios secretos del brahmanismo, pues son los únicos capaces de darnos la clave real del arcano Asth. Gracias al conocimiento de la lengua atlante primitiva, Watan, raíz fundamental del sánscrito, el hebreo y el chino. La Orden Sagrada del Tíbet Antiquísima, es ciertamente la genuina depositaría del real tesoro del Aryavarta. Dicen antiguas tradiciones arcaicas que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, que esta venerada institución se compone de 201 miembros. La plana mayor está formada por 72 brahmanes. Escrito está en el fondo de los siglos y con caracteres de fuego, que Bhagavan Aklaiva, el gran Maharishi, es el regente secreto de la misteriosa orden. Mediante el santo 8, signo del infinito, cualquier chela, a condición de una conducta recta, puede ponerse en contacto directo con esta organización secreta. El santo 8 trazado horizontalmente, es fuera de toda duda una viviente clepsidra. Si se considera íntimamente la extraordinaria formación de este maravilloso signo, resulta a todas luces la continuidad de un mismo trazo que cierra un doble circuito en el primer rasgo mientras en el segundo, solo cierra uno desviándose en el otro para proyectarse hacia afuera después de cortar el signo en el punto mismo de su cruzamiento central. Uno cierra y el otro abre. Es, pues, esta llave la requerida para abrir todas las puertas y cortar todas las corrientes formadas por la energía atómica, desde la que hemos imaginado y depositado en el fondo de la conciencia, hasta la originaria, de todas, la cual circula en la misma forma, en el centro vital de la novena esfera. Ahora bien, salvar con estos recursos los riesgos propios de toda experiencia astral y obtener una salida autoconsciente y rápida, es entre otras, una razón más que suficiente para que la Orden Sagrada del Tíbet pueda enfatizar su lema «Nada resiste a nuestro poder». De acuerdo con la descripción anterior se insinúa el siguiente ejercicio 1. Quietud y silencio mental. 2. Imaginar vivamente el Santo 8. 3. Meditar profundamente en la Orden Sagrada del Tíbet. 4. Tal signo, junta o separa todos los elementos regidos por la energía atómica, si se traza con los dedos medio, índice y pulgar de la mano derecha, sobre la superficie del plexo cardíaco. Amad el santo 8, veneradlo, concentraos hondamente en él. Dicho número viene a ser así un claro emblema de aquel mercurio filosófico verdadera encarnación de Hermes, con el cual el iniciado debe trabajar en el magisterio del fuego. Meditad en el signo sagrado del infinito, perfecta representación del nexo viviente que enlaza sabiamente los dos mundos divino y material, que manda respectivamente, de las aguas de arriba y de las de abajo del espacio profundo en la segunda fase de la creación y que por último se unen en el foco central interno de la conciencia individual, como vehículo, canal y medio de expresión del uno en el otro. Concentraos profundamente en el santo símbolo, en el ocho inefable, en esa doble corriente de fuego y agua que se entrecruzan sabiamente en la novena esfera dentro de las entrañas vivientes de la tierra. Recordad la noble figura alquímica de Basilio Valentino, variación resplandeciente del caduceo, símbolo sacratísimo del mercurio de los sabios en el que se unen las activas propiedades del azufre con la maravillosa fecundidad productora de la sal, para realizar sabiamente el místico connubio de dos luminares en tres mundos. Que haya profundidad en vuestra concentración. Meditad en la Orden Sagrada del Tíbet. Evocad esos ocho kabires o kabirín del signo del infinito. Esos ocho hermanos, semíticas divinidades inefables cuyo culto y misterios pasaron después a los griegos y romanos, hallándose su centro especial en Samotracia. Considerados esos dioses santos como los hijos de Festio Vulcano y de una bella hija de Proteo, aparecen nacidos del fuego sagrado que se desarrolla y desenvuelve dentro del interior de la tierra. Son pues, estos ocho hermanos, los rectores de la naturaleza. Los generadores de los fenómenos vitales, los reguladores de todas las actividades fundamentales del organismo planetario en que vivimos. Meditad y orad. Permaneced alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra y no caigáis en tentación. Que el santo ocho inefable y terriblemente divino se sumerja como un bálsamo precioso dentro de vuestro adolorido corazón y que los ocho kabires guíen vuestros pasos hacia la Orden Sagrada del Tíbet. Sed, os digo, íntegros, unitotales, receptivos, una noche cualquiera, no importa cuál, seréis llamados desde el templo de los Himalayas. Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá, Olanu. Dime, ¿estáis dispuesto a soportar las pruebas? Dicen los viejos sabios del Oriente que siete son las pruebas básicas, fundamentales, indispensables para la recepción iniciática en la Orden Sagrada del Tíbet. Sobre la última de estas pruebas ya habló el maestro Luxemil. ¿Es acaso muy agradable experimentar el terror de la muerte? Empero, solo así venimos a comprender que el precio de la autorrealización íntima del ser, se paga con la propia vida. Lúgubre suerte me cabe contemplar un ígneo rastro de aquello que fue. Yo estuve en las luchas. Supe de pruebas. Golpeé como otros en las puertas del templo. Esa belleza seductora del templo oriental puso un destello de vida a mi alma sufrida como el rayo que colora pone en la nube que llora, el arco iris que alegra. Imagen sacra del templo, grata y radiante, fue cual estrella errante o como rápido meteoro, el rayo que abrió en mi noche un ardiente surco de oro. Ese santuario inefable del Tíbet es el fanal y la tea, el hálito que orea y el turbión que alborota, la calma del espíritu que recrea y la tormenta que azota. Misterio insondable, armonía dulce y fuerte, severa y grave. Dios me depare obtenerte como fúnebre lirismo, pres de sangre, flor de abismo, luto y gloria de la muerte. Sobre este negro río de la existencia profana, la verdad austera y grave brilla como el silencio de las estrellas por encima del estrépito terrible de las olas. Y fui sometido a pruebas indecibles dentro de esos muros sagrados, en el patio solariego del templo. ¡Cuántos recuerdos! Que pliegue su ala de oro la tarde en el vacío, que vengan a mi mente para bien de mis lectores esas reminiscencias esotéricas, titilen las estrellas, que me digan en secreto muchas cosas las aves nocturnas. Y en aquel patio de misterios, una dama adepto después de tantas y tantas pruebas espantosas y terribles en gran manera, me enseñó siniestramente, la descarnada y horrible figura de la muerte. Huesuda calavera entre sus dos canillas cruzadas. Dejadme vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la humanidad doliente. Pagaré todo lo que debo sacrificándome por la gran huérfana. Tened compasión por mí. Si tú hubieras estado preparado moriríais en presencia de esta figura. Esta fue la respuesta y luego vino un silencio aterrador. Yo, vil gusano del lodo de la tierra, de pie junto a una de estas solemnes columnas invictas del santuario. ¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Ay! Tremendos recuerdos vinieron a mi mente. Estaba metido dentro la Orden Sagrada del Tíbet, pero esto no era nuevo para mí, recordé que en otros tiempos había estado allí en ese mismo lugar parado junto a la misma columna veneranda. En el patio, alrededor de la mesa sagrada, un grupo de nirmanakayas estaban sentados. Aquellos seres inefables destilaban felicidad. Cero H Dios. ¡Qué túnicas tan hermosas, vestiduras de paraíso, qué rostros tan divinos! Es obvio que no faltaba entre ellos algunos sambhogakayas, los cuales como es sabido tienen tres perfecciones más que los nirmanakayas. Permítanme ustedes decir algunas palabras. Me viene en estos instantes a la memoria el recuerdo de otros tiempos. Hace ya muchos siglos que yo estuve parado aquí en este mismo lugar y junto a esta misma columna. Si tú no hubieras estado antes aquí, me contestó un anciano venerable, no habríais vuelto a golpear en las puertas de este templo. Avancé algunos pasos retirándome de la columna para situarse reverente ante la mesa de los santos. El anciano que había tomado la palabra en nombre de todos los elegidos, se puso de pie para hacerme algunas justas recriminaciones. ¡Qué rostro tan majestuoso! Parecía un Cristo viviente, en sus ojos se reflejaban muchos días y noches cósmicas, su barba sagrada era una viva representación del Verbo Universal de vida y su cabellera inmaculada cayendo sobre sus hombros inefables nos recordaba al anciano de los días de la Cábala hebraica. Habló y dijo cosas terribles. Mencionó a una mujer que yo había conocido después del sumergimiento del viejo continente Atlante. ¿Te acuerdas de fulana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Es evidente que yo había fracasado por ella en los antiguos tiempos. ¿Te acuerdas de Sutana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Entonces vino a mi mente el recuerdo viviente de una reina tibetana. En el Asia Central, en el corazón mismo de los Himalayas, a un lado del Tíbet existió un reino maravilloso hace ya cerca de un millón de años. Los habitantes de aquel antiguo país fueron el resultado de una mezcla ario-atlante. Todo esoterista sabe muy bien que la primera subraza de nuestra actual quinta raza raíz floreció en el Asia Central. Yo viví en ese viejo país y conocí a la citada reina, a esa que el maestro me recordaba en forma recriminativa. Ella vino a mí cuando yo era sacerdote de la Orden Sagrada del Tíbet. Sufría la infeliz y me contó sus tragedias. El monarca, su esposo, estaba enamorado de otra mujer y es natural que la desgraciada reina había caído en la desesperación. Quise ayudarla, hice lo que pude por ella, pero cometí graves errores. Asaltar la mente ajena es un delito y sería absurdo negar mis propios errores. Usé los poderes psíquicos en forma evidentemente negativa y hasta cometí el error de recibir algún dinero. El tesoro real me pagó la suma, a cuentas de gastos de la reina. El esposo abandonó la concubina, rey y reina se reconciliaron para bien de aquel país. Aparentemente hice bien, mas recordemos las palabras del maestro Murí: entre las cadencias del verso también se esconde el delito. A todas luces resulta claro comprender que caí en el absurdo, que cometí estupideces y por tal motivo, a pesar de ser un dos veces nacido, fui severamente castigado. Allí estaba el anciano recordándome todas estas cosas y es claro que mi dolor moral fue espantoso en gran manera. ¿Te acogiste a la orden de la jarretera? Sí, venerable maestro, me acogí a ella, fue mi respuesta. ¿Cómo negarlo? La mirada de aquel anciano sacratísimo me traspasaba el corazón, imposible esconderme ante la divinidad. Recordé entonces aquella antigua personalidad que tuve en la vieja Roma. Se me confió la misión de establecer un escenario fuerte para la cuarta, subraza de esta quinta raza raíz y entonces utilicé la personalidad humana, de Julio César. Formé el gran imperio romano, me batí como un león en las Galias y todo el mundo sabe que fui asesinado por Bruto, el traidor. No tenía necesidad de acogerme a la orden de la jarretera, las leyes secretas de la gran vida universal de todas maneras me habrían ayudado sin necesidad de la citada institución romana. Después de estas recriminaciones me sentí avergonzado conmigo mismo, apenado y con el corazón adolorido. Una dama adepto disfrazada, con el traje de verdugo ritual, avanzó resueltamente hacia mí con el látigo sagrado empuñado en su derecha, de inmediato entendí que debía pasar por la flagelación evangélica. Caminé rumbo al interior del templo, despacito. A lo largo de aquel patio vetusto rodeado de murallas arcaicas. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!, exclamó la dama a tiempo que me azotaba en verdad con el látigo sagrado. Sí, eso es lo que quiero, morir, 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 azotadme más fuertemente. Y aquellos latigazos, en vez de producir en mí ese dolor espantoso de la tortura, me entraban como si fueran rayos eléctricos, beneficiándome, pues sentía en mi interior que esas entidades que constituyen el yo pluralizado, eran abatidas de muerte. Escrito está que Horus debe vencer y destruir a los demonios de Setsatán para que el alma resucite en el corazón de Osiris el Cristo. Es evidente, cierto, patético que después de haber vuelto al nacimiento segundo, necesitaba morir en sí mismo, aquí y ahora. Esta no es la muerte ordinaria común y corriente de los profanadores de la vida que infunde tan gran terror a los seres vulgares. A esas muchedumbres que pueblan la faz de la tierra. Ciertamente esta es la muerte iniciática o filosófica de los maestros a la cual hacía referencia Giordano Bruno escribiendo Coloro che filosofano diritamente intendono a morire. Esta es la muerte de Set, el mí mismo, el sí mismo, tan adorado, por muchos equivocados sinceros. Han pasado ya muchos años de mi vida y jamás he podido olvidar este evento cósmico ocurrido en el corazón de los Himalayas. Hoy estoy muerto, trabajé intensamente con ayuda de mi serpiente sagrada, los demonios rojos han sido derrotados. Grande fue la lucha, pero logré la muerte iniciática. El camino es más amargo que la hiel. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Necesitaba disolver el ego, morir, sí, y ahora parlo porque.
Capítulo 7. Meditaciones.
En este mundo de la manifestación cósmica, no existe en verdad, gloria de más altos arreboles que la de ser, entre la luz creada del universo, uno de esos crisoles en que todo el encanto del alma se condensa como el fuego del éter en los soles. No es cierto que Brahma, el espíritu universal de vida, esté en sí mismo falto de esa unidad espléndida. ¿Qué importa que el sublime Prometeo, bajo el chispazo terrible que su frente atrae, muerda en la lucha el lodo de la tierra si, como Anteo, se levanta heroico siempre que cabe? Batallar, luchar, sufrir, liberarse al fin, perderse como gota diamantina entre el océano de la luz increada, es ciertamente el mejor anhelo. Los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el absoluto. En instantes en que escribo estas líneas, vienen a mi memoria tantas cosas. Una noche cualquiera en profunda meditación íntima, abandoné el mundo ilusorio de Maya y libertado de esos grilletes de la amarga existencia, me sumergí durante el samadhi en el mundo del espíritu. No existe mayor placer que aquel de sentirse el alma desprendida del cuerpo, de los afectos y de la mente. Inmensa es la dicha inefable de aquellas almas de diamante que se perdieron entre el gran alaya del universo. Y embriagado por el éxtasis me entré por las puertas del templo de paredes transparentes. Y con el ojo abierto de Dharma, con esa visión espiritual del adepto Ojivan Mukta, miré hacia abajo, en lo profundo, y seis entonces en el fondo del abismo de la mente a muchos seres queridos. Océano de la mente cósmica, precipicio, despeñadero, profundidad que espanta. Que sufren. ¡Ay! No me desoléis así, tened compasión de mí, cese ya nuestro desvío, ojos que me dais con hojas, ojos con aspecto de hojas empapadas de rocío. Y esas sombras se dilataban melancólicas y extrañas, asumiendo misteriosas trazas de humareda que apaga tintas de llama. Murmullo de palabras confusas, vagas y con tristeza profunda en el alma. Pobres sombras. Vanas formas del mundo de la mente. Así como el mar furioso azota inclemente con sus olas a la playa, así también del mundo de la mente, del mar del entendimiento, surgían olas que inútilmente intentaban desesperadas azotar el umbral del templo de paredes transparentes. Litelantes, la dama adepto, exclamó indignada, esas mujeres molestan mucho, intentan llegar hasta aquí y desenvainó su espada flamígera, yo lo mismo. Estas espadas se revolvieron por un instante amenazadoras, lanzando por doquiera fuego devorador. Y aquellas sombras vanas de la mente universal, aterrorizadas, se perdieron entre el espantoso abismo de Maya. En ausencia del cuerpo, de los afectos y de la mente, venimos a experimentar en forma directa eso que es la verdad. Aquellas pobres sombras egos, del samsara o tierras de las amarguras, ciertamente son un compuesto doloroso de pensamiento, sentimiento y deseo que al concentrarse en tal o cual dirección se convierte de hecho en algo parecido a voluntad. Qué distintos resultan los seres inefables, ellos son fuertes vivientes, criaturas solares, llamas ardientes. En los señores de la llama no existe esa tristeza profunda del alma, esos ojos con aspecto de hojas llenas de lágrimas. Los fuegos inteligentes de la aurora de toda creación, están saturados de felicidad. Esos seres de oro, esos inefables no son las dolorosas sombras de la mente, en ellos resplandece la sabiduría, el amor y el poder. Estos son los ahí, misteriosos y terriblemente divinos que moran más allá de la mente y de las sombras que lloran. En la noche cósmica profunda, antes de que el corazón del sistema solar comenzara a palpitar intensamente, la mente universal no existía, pues no había ahí para contenerla. Esos ahí, misteriosos y terriblemente divinos, constituyen el ejército de la voz, el verbo, la gran palabra, las huestes de seres espirituales, tan distintos, tan diferentes a las sombras de la mente que lloran. Resulta a todas luces ostensible, palpable, claro, que estos seres dichosos, que estas llamas bienaventuradas surgen de entre el seno del absoluto, en el amanecer de la vida para dar y establecer leyes en el laboratorio viviente de la naturaleza. Al finalizar el día, la gran edad, estos inefables dejan de existir y vienen a ser perdiéndose entre la inconcebible dicha inagotable del profundo espacio abstracto absoluto. La mente en sí misma y todas sus sombras vanas e ilusorias, dejan de existir realmente cuando finaliza el día cósmico. Bien lo saben los dioses que entre el seno de la luz increada, la mente se disuelve como pompa de jabón. En aquello que no tiene nombre la existencia de la mente es imposible aunque sus latencias permitan adivinar una remota posibilidad para el futuro. En el anochecer del universo que centellea en el infinito, los Elohim deben romper todo grillete que en una u otra forma les ate a la existencia y liberarse radicalmente de todo eso que se llama mente, voluntad y conciencia.
Capítulo 8. Evolución e involución.
En los antiguos tiempos, Anaxímenes de Mileto, el gran sabio, enfatizó la idea de que el número de mundos habitables es infinito. Entonces insinuó aquel filósofo que la vida que vibra y palpita sobre la faz de la tierra se originó en limo o fango oceánico y que luego, poco a poco, con el devenir de los incontables siglos, se fue adaptando al medio ambiente. Anaxímenes pensaba muy seriamente que todas las especies vivientes, incluyendo el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, descienden de arcaicos seres oceánicos. Epicuro creyó en la generación espontánea y sus ideas repercutieron intensamente en el ambiente intelectual de los siglos XVII y XVIII, sobra decir que Newton y Harvey aceptaron esta teoría. Juan Bautista el Mont creyó que la clave de la vida residía exclusivamente en la fermentación y hasta se dio el lujo de proponer métodos para la generación de escorpiones y otros seres vivos. Lo más chistoso de aquel sabio fue su famosa receta para crear o generar ratones. Si se estruja una camisa sucia a través de la boca de un tarro que contenga algunos granos de trigo, la fermentación que exuda la camisa sucia, alterada por el olor de los granos de trigo, da lugar, al cabo de 21 días, a la transformación del trigo en ratones. Es obvio que tal receta resulta siendo en el fondo 100% espantosamente ridícula. En el año de 1765 el mundo intelectual en los Países Bajos fue agitado por tremendas discusiones que giraban alrededor de las bacterias y protozoarios. Para muchos, tales organismos microscópicos se desarrollaban en forma natural y espontánea, aunque Leeuwenhoek sospechaba que provenían del aire. Entretanto, Buffon, el muy famoso naturalista francés, a quien debemos la teoría muy discutible de la colisión, con la cual muchos han intentado explicar el origen del sistema solar de Oort, en el cual vivimos todos nosotros, dio una habilidosa explicación científica al tema inquietante de la generación espontánea. La materia viva, dijo, consta de moléculas orgánicas que durante el proceso de putrefacción es capaz de reajustarse por sí sola para formar nuevos organismos de materia acabada de fenecer. El sofisma de tan absurda explicación es evidente que se encuentra en eso del reajuste espontáneo, al acaso, sin un principio directriz inteligente. Laplace, el autor de la teoría aquella de la nebulosa o nube de polvo para explicar el origen del sistema solar, sugirió la idea de que las plantas y animales del mundo en que vivimos deben su existencia a los rayos solares. El conflicto intelectivo más agudo del siglo XIX tuvo su escenario en el terreno de las ideas Pasteur y Darwin. Aquella cuestión bastante espinosa relacionada con las formas inferiores de vida y la generación espontánea ocasionó violentos debates cuando Darwin hizo pública su teoría de la evolución. Pasteur Lanzain-Ristre se fue contra el dogma de la evolución cuando ridiculizó a Julio Michelet, quien en forma absurda describió la vida como originada en una gota de agua marina muy rica en nitrógeno y con un poco de mucosidad o jalea fecundante que posiblemente, al cabo de 10.000 años evolucionó a la dignidad de insecto y en el término de 100.000 años a la de mono y hombre. Pasteur muy sabiamente canceló la teoría de la generación espontánea cuando dijo: "No, actualmente no se conoce circunstancia alguna por la que uno puede afirmar que seres microscópicos hayan venido al mundo sin gérmenes ni antecesores que se les parezcan. Todos aquellos que pretenden desmentir esta realidad, no son más que juguetes de las ilusiones, víctimas de experimentos mal realizados, plagados de errores que no saben explicar o que ignoran cómo evitarlos". Pasteur mostró al auditorio que atentamente le escuchaba un frasco que contenía materia fermentable desde hacía muchos años. Es obvio que por hallarse el recipiente herméticamente cerrado, los microorganismos del aire no pudieron penetrar en su interior y por tal razón la materia no fermentó. Darwin, en una carta anterior al año 1871, escribe textualmente lo siguiente: "Se ha dicho con frecuencia que todas las condiciones necesarias para la primera generación de un organismo se encuentran ahora presentes y podrían haber estado siempre presentes. Y vaya un pero tan dudoso. Si pudiéramos concebir que en una pequeña y cálida charca, con toda clase de amoníaco y sales de ácido fosfórico, luz, calor, electricidad, etc., fue formado químicamente un compuesto de proteína dispuesto a arrastrar aún más variaciones complejas, actualmente tal materia sería instantáneamente devorada o absorbida, lo que no hubiera sucedido antes de la formación de los seres vivos. Pasteur acabó con el fundamento de la teoría evolutiva y transformativa de Darwin cuando redujo a polvareda cósmica la teoría de la generación espontánea. La vida en sí misma, incluso en la forma más baja y elemental como en una bacteria, solo puede surgir realmente de otra vida. Los gérmenes de la existencia duermen durante la noche profunda del Gran Pralaya, entre el seno del espacio abstracto absoluto, y vienen a la manifestación cósmica cuando se inicia la aurora del Mahamantara. Los gérmenes vivientes durante el día cósmico están sometidos a las leyes de evolución e involución, ritmo, vibración, número, medida y peso. Cada especie tiene en sí misma su prototipo viviente, sus gérmenes originales. Los gérmenes vivientes de la vida universal, suspendidos inteligentemente en la atmósfera vital del mundo en que vivimos, pueden ser clasificados. Resulta ostensible, palpable y claro, que el medio ambiente circundante, en cada planeta del inalterable infinito, está sujeto a variados cambios. Es evidente que cada especie germinal específica, exige para su manifestación condiciones vitales claras y precisas. Cualquier espécimen germinal elemental, puede y debe evolucionar y desarrollarse durante su ciclo de actividad particular. Es indudable y hasta axiomático que todo modelo o tipo germinal, involuciona y regresa hacia su estado elemental, primitivo, cuando finaliza su ciclo de actividad. Ejemplo: los pólipos de las flores, hoy simples microorganismos involucionantes en vía de regreso, fueron en la precedente ronda, espantosos gigantes armados con terribles tentáculos muy semejantes a los de los pulpos marítimos. Los enormes monstruos antediluvianos que otrora asolaban ciudades ciclópeas dejando por doquiera su huella indeleble de terror y muerte, aunque parezca increíble, todavía existen en pleno siglo XX. Hoy son apenas simples microbios suspendidos en la atmósfera. En un mundo del futuro Mahamantara, esos gérmenes de vida se desarrollarán inevitablemente. ¿Y qué diremos de la raza intelectual animal, de bípedos tricerebrados o tricentrados? ¿Por qué tendría que ser este espécimen, muestra o modelo bestial, razonativo, una excepción a la regla magna? Es obvio que los gérmenes de ese bípedo equivocadamente llamado hombre iniciaron sus múltiples procesos evolutivos desde la misma aurora del Mahamantara. ¿Habéis oído hablar alguna vez sobre la raza protoplasmática? A todas luces resalta con entera claridad meridiana, que esa sobredicha generación gigante, allá en el tiempo y la distancia, fue en verdad la culminación de una larga serie de procesos evolutivos que tuvieron su escenario en las dimensiones superiores de la naturaleza. Es pues de saber que las subsiguientes generaciones de la humana especie, descendiente de aquellos descomunales gigantes arcaicos, ha venido retrocediendo desde los antiguos tiempos, involucionando hacia su estado germinal primitivo. La antropogénesis enseña que cualquier mundo del espacio infinito, tarde o temprano se convierte en el escenario de siete razas humanas. Enhorabuena, sabemos que en este malhadado mundo de tanto infortunio, somos nosotros precisamente, la quinta generación. Es obvio que la sexta raza será aún más pequeña de estatura y a todas luces resulta evidente que la última generación será de liliputienses. La naturaleza siempre dispone de especímenes, modelos, ejemplares vivientes para demostrar sus verdades. En instantes en que escribo estas líneas, me viene a la memoria el singular caso de cierta tribu lemur liliputiense que hasta hace poco tiempo vivió en Lipes, Bolivia, Sudamérica. Antiguas tradiciones afirman que dizque tanto los hombres como las mujeres de aquella misteriosa tribu, tienen humanos cuerpos que apenas si alcanzan estaturas que van desde los 15 hasta los 25 centímetros. Dicen las gentes que andan por ahí, que el curioso pueblo donde antes moraban estos liliputienses todavía existe y está situado a unos 120 kilómetros de Potosí, Bolivia. A nosotros, nos parece francamente, muy lamentable que este inusitado poblado semejante a una aldea juguete, haya sido abandonado por sus pequeñísimos y extraños, moradores. No sería difícil adivinar cuál tribu insólita se metió dentro de la cuarta dimensión para transportarse a algún lugar menos expuesto a la vista profana de los curiosos. No se equivocaron los sabios aztecas cuando enfatizaron su idea de que los hijos del tercer sol se convirtieron en pájaros. En el ocaso de la vida terrestre, instantes antes de que la Tierra se haya convertido en una nueva luna, la especie animal intelectual habrá regresado a su estado germinal. Es obvio que después de la muerte del mundo físico, los gérmenes humanos continuarán evolucionando en las dimensiones superiores de la naturaleza, hasta retornar al estado elemental, atómico, original. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que al final del gran día cósmico, todo germen vital debe dormir profundamente entre el caos durante 7 eternidades. En verdad os digo, que solo la música, el verbo, el logos, pueden despertar a los gérmenes vitales en el amanecer de todo Mahamvantara, para un nuevo ciclo de actividad. Horeus.
Capítulo 9. Momias egipcias.
Oked. Genio de la tierra. Poderoso señor del mundo, sublime protector de las venerables momias en el país asoleado de Kemsalve. ¿Qué escuchan mis oídos? Oh dioses de la Menra. Aún resuenan en el fondo profundo de todas las edades, el verbo inefable de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth. Un sopor de eternidad pesa sobre los antiquísimos misterios de la Esfinge del desierto y las almas de la mente anhelan una nueva manifestación neptuniano-amentina. En estos momentos me viene a la memoria una reencarnación egipcia. Ciertamente yo nací y viví allí durante la dinastía del faraón Kefren. Aunque mis palabras puedan parecer enigmáticas y extrañas, en verdad os digo que mi cuerpo físico no murió y sin embargo fue al sepulcro. ¿Catalepsia? ¿Sí? ¿De qué tipo? Imposible explicarnos eso, pues ahora vosotros no la entenderíais. Ah. Pero mi caso ciertamente no fue una excepción. Muchos otros hierofantes pasaron al sepulcro en estado cataléptico. ¿Qué tipo muy especial de momias continúen vivas y sin alimento alguno, pero con todas sus facultades naturales en suspenso, es algo que en modo alguno debe sorprendemos. Recordad que los sapos durante el invierno, sepultados entre el lodo, yacen cadavéricos sin alimento alguno, pero en primavera vuelven a la vida. ¿Habéis oído hablar sobre hibernación? En París ese ramo científico está muy avanzado. Un doctor amigo me informó que aquí en México también se iba a establecer. Cualquier organismo humano metido en cámaras de hibernación bajo 0 grados, duerme profundamente, parece un cadáver con todas las facultades humanas en suspenso. Se nos ha dicho que el primer hombre que sirvió de conejillo de indias para tal experimento permaneció en ese estado durante un siglo entero. Dicen de ese sujeto que aún vive. La catalepsia egipcia va mucho más lejos. Además está sabiamente combinada con la magia y la química oculta. Es obvio que mi alma se escapó del cuerpo. Es incuestionable que ese tipo muy especial de momificación no fue óbice para continuar mi ciclo de reencarnaciones. El alma de cualquier hierofante egipcio tiene 4 cuerpos: 1 la monia, 2 el ka cuerpo astral, 3 el ma cuerpo mental, 4 el ku cuerpo causal. Yo me alejé de la momia, o mejor dijéramos, mi alma se emancipó de aquel cuerpo momificado. Mi alma vestida con sus vehículos superiores continuó en el Amenti y después siguió reencarnándose en distintos lugares del mundo. Sin embargo, aún existe un hilo simpático magnético que en alguna forma mantiene cierta relación entre mi alma y la momia. A veces mi espíritu se mete entre el cuerpo aparentemente muerto. Entonces es obvio que dicho vehículo sale momentáneamente de su estado cataléptico. Mi humana personalidad actual no es óbice para esa clase de experimentos. Nadie puede estorbar al espíritu. Él puede sacar la momia de entre la sepultura sumergiéndola dentro de la cuarta dimensión. Él puede abandonar la cuarta dimensión y entrar en este mundo de 3 dimensiones para visitar a alguien. Él conoce la región de los canales y de las corrientes, el húmedo lugar, la antesala de esta región química en que vivimos. Él sabe abrir la puerta de Kem que da acceso a la región del aire. Él tiene poder para llamar a los seres mágicos con cuyo auxilio puede penetrar en la región de los 5 sentidos para hacerse visible y tangible ante alguien. Después de tales experimentos, mi espíritu puede hacer regresar la momia a su sarcófago. Después de mi muerte mi alma podría reincorporarse definitivamente en esa momia si tú así lo quisiera. Entonces tal cuerpo saldría del estado cataléptico definitivamente y mi alma vestida con esa carne podría vivir como cualquier persona, viajando de país en país. Volvería, a comer, beber, vivir bajo la luz del sol, etc. Dicha momia sería sacada definitivamente de entre su sepulcro a través de la cuarta dimensión.
Capítulo 10. Las siete sendas de la felicidad.
Dentro de ese intrincado y confuso laberinto de teorías pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, es ciertamente mucho lo que se dice y discute en relación con los siete rayos de acción cósmica. Máquinas humanas con lenguas viperinas que dicen maravillas. Gentes que duermen sobre la faz de la Tierra. Bípedos tricerebrados o tricentrados que no solamente ignoran sino que además ignoran que ignoran. Máquinas. Que pasan y van y vienen. Hablad, discutid si os place, pero en verdad os digo que nada sabéis. Experiencia mística directa, eso es saber, más en verdad la vivencia esotérica, el éxtasis, es solo para hombres de conciencia despierta. ¿Queréis dejar de ser máquinas? Enhorabuena, os felicito, pero empezad por despertar. Ah. Si las gentes despertaran, si dejaran de ser máquinas. Qué distinta sería la vida. Parece increíble. Pero con solo un 10% de conciencia despierta, desaparecerían las guerras y reinaría la paz en este valle de lágrimas. Sabed los soberanos y vasallos, próceres y mendigos, que vuestras miserables existencias son tan solo un tejido de sueños. En el ignoto piélago la nave, sigue el azar del ímpetu de un ave. ¿A dónde va? Ni siquiera el navegante genovés lo sabe, pues duerme. Dentro de esta trágica conciencia que llevamos dentro, hay tristezas que levantan y júbilos que desdoran. Hay regocijos que lloran y sufrimientos que cantan y el animal intelectual siempre mata lo que más adora. Conciencia que duermes, qué distinta serías si despertaras. Conocerías las siete sendas de la felicidad. Brillaría por todas partes la luz de tu amor. Se regocijarían las aves entre el misterio de sus bosques. Resplandecería la luz del espíritu y alegres los elementales de la naturaleza cantarían para ti versos de oro. Una noche cualquiera, no importa cuál, ni la fecha, ni el día, ni la hora, platicaba yo con un adepto de la Blanca Hermandad en el universo paralelo de la quinta dimensión. La conversación era en verdad suave y deliciosa y corría lentamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol. De pronto, bajo el follaje sublime del árbol de la vida, le interpelé así: ¿tiene usted cuerpo físico? ¿Está usted consciente? Es obvio, ostensible, que las respuestas me dejaron plenamente satisfecho. Sí, estoy despierto, tengo cuerpo físico, pero en estos momentos siento que mi conciencia comienza a dormirse por grados, lentamente, poco a poco, conforme mi vehículo denso me atrae, hacia eso que llaman estado de vigilia. Lo más interesante fue aquel momento inefable en que el adepto, flotando estático en el ambiente sideral, juntó beatíficamente sus dos pies en tal forma que las plantas de estos hicieron contacto entre sí. Entonces, es evidente que pareció fortalecerse. Su conciencia recobró lucidez. Es claro que yo imité su ejemplo y el adepto me explicó la clave diciéndome: con este secreto, tú podréis resistiros a la atracción magnética del cuerpo denso y así podréis permanecer fuera todo el tiempo que queráis. Resulta ostensible, palpable y claro que solo adeptos así, hombres de verdad, conscientes y despiertos, saben lo que son los siete caminos. En la noche cósmica las siete sendas de la felicidad no existen y solo el uno respira inanimado y por sí. Antes de que el corazón del sistema solar comenzara a palpitar intensamente, las causas del dolor no existían porque no había nadie que las produjese y fuera prendido por ellas.
Capítulo 11. La panspermia de arreños.
Algunos antecesores de Darwin creyeron que el agrupamiento de especies en árboles genealógicos era el resultado de la evolución de una especie a otra. Es obvio que tal creencia es en el fondo una hipótesis absurda, pues nosotros jamás hemos asistido al nacimiento de una nueva especie. Lamarck opinaba que la evolución había tenido lugar por la adaptación de plantas y animales al medio ambiente, transmitiéndose las características adquiridas a la generación siguiente. Darwin llegó aún más lejos en sus exposiciones con la idea, descabellada, de que los tipos nuevos emergían por variaciones ocasionales, debidas al azar, o debido a errores de herencia y que luego eran suprimidos por supervivencia del más apto. Al echar una mirada retrospectiva al largo sendero de la evolución, concluye el señor Darwin manifestando que en el confuso pasado debe de haber existido alguna forma primeval, simple y sencilla de vida, de la que devienen todas las demás existencias. Resulta a todas luces muy interesante aquella pregunta que ese autor citado a sí mismo se hizo. ¿De dónde provienen aquellas especies originales? En una de sus postreras cartas, que se supone fue la última que dictó y firmó antes de su defunción, manifestaba en forma enfática que los conocimientos en aquel tiempo eran tan pobres que cualquier intento serio para explicar el origen de la vida resultaría un fracaso. Falleció el señor Darwin sin haber descubierto el origen de la vida, escribió una teoría absurda, sin bases, sin fundamento. Pasteur fue mucho más comprensivo. Recordemos con claridad aquel golpe que asestó a la absurda idea de que la vida podía surgir de materia inorgánica. Dijo el gran sabio: hay una cualidad peculiar de las sustancias químicas de las cosas animadas, que las sitúa fundamentalmente aparte de las sustancias inorgánicas. Pasteur desautorizó tan rotundamente a todos los fanáticos de la generación espontánea, que en verdad y aunque parezca increíble, solo pocos secuaces de tan descabellada teoría se atrevieron a especular sobre el origen de la vida. Sobra decir que de los restantes, unos optaron por el concepto de que fue necesaria alguna chispa milagrosa para dar vida al primer ser viviente. Otros, indudablemente los más sabios, se acogieron a la sabiduría oriental, según la cual la vida es eterna y solo son perecederas las formas cambiantes. Los gérmenes de la vida viajan eternamente de sol en sol, de mundo en mundo, a través del tiempo y la distancia. Remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, se escapan de los mundos portando en su seno gérmenes de vida. Torbellinos eléctricos llegan a los mundos trayendo en su vientre gérmenes de vida. La dificultad que ofrecía la teoría de la panspermia de Arrhenius era que incluso las esporas de bacterias que sobrevivieron a la ebullición en los frascos de Pouchet, habrían sido probablemente muertas por los rayos ultravioletas solares poco después de atravesar velozmente la capa atmosférica protectora terrestre. Los rayos de mayor efecto letal para las esporas son posiblemente los de longitud de onda inferior a 3000 angstroms. Según cálculos posteriores realizados por Carlos Sagan en la famosa Universidad de California en Berkeley, estas esporas no hubieran podido sobrevivir ni siquiera durante el trayecto de la Tierra a Marte o viceversa. No obstante, Sagan afirmaba que los rayos ultravioleta son mucho más débiles a distancias desde el Sol hasta planetas como Urano y Neptuno, y que en lo que concierne a estos, la teoría de la panspermia no queda del todo descartada, si bien, según él, no es aplicable al origen de la vida en la Tierra. Nosotros los gnósticos vamos más lejos. No estamos hablando de esporas. Afirmamos que los gérmenes elementales de la vida son llevados y traídos por torbellinos eléctricos. Es evidente que si los gérmenes elementales de la vida universal no fuesen debidamente protegidos durante sus viajes interplanetarios, serían aniquilados por los rayos solares ultravioleta. Es ostensible y manifiesto que los gérmenes vitales de la existencia viajan entre el vientre eléctrico de los torbellinos, debidamente protegidos por la energía cósmica. Los gérmenes elementales evolucionan y se desarrollan doquiera encuentren condiciones vitales específicas. Después de cualquier ciclo evolutivo devienen edades involutivas y las especies retornan a su estado germinal primitivo. La evolución e involución de cada especie en particular, exige condiciones vitales precisas. Todas las especies vivientes que han evolucionado e involucionado en el planeta Tierra, repitieron idénticos ciclos en otros mundos. La teoría de la panspermia de Arrhenius ha sido mejorada por los gnósticos y es obvio que sus fundamentos son exactos.
Capítulo 12. Los misterios egipcios.
Salve, oh bendita diosa Atenea Neit. ¡Cuán grandes son tus obras y maravillas! Bien saben los dioses y los sabios que tú eres la divina Clitone de la sumergida Atlántida. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida que tú, oh diosa. Supisteis seleccionar inteligentemente lo mejor de la semilla de Vulcano para fundar la augusta ciudad de Atenas. Oh Neit. Tú establecisteis a Sais en el delta del Nilo, el país asoleado de quien se inclina reverente ante ti. Salve. 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 Aún resuenan en el fondo de los siglos aquellas frases del sacerdote de Sais. Oh Solón, Solón, vosotros los griegos no sois sino unos niños. No hay en Grecia un anciano tan solo. Vosotros sois todos unos jóvenes de alma, por cuanto no atesoráis ninguna opinión verdaderamente antigua y de arcaica tradición venida. No poseéis, no, ningún conocimiento blanqueado por el tiempo, y he aquí porque, a lo largo de los siglos las destrucciones de hombres y pueblos enteros se han sucedido en gran número, las mayores de ellas por el fuego y por el agua. Las menores, por otras causas diversas. Así, existe entre vosotros la vieja tradición de que antaño, Faetón, el hijo del sol, al empeñarse en dirigir el carro de su padre, había incendiado la tierra y que herido por el rayo, había él mismo perecido. Semejante relato es de carácter fabuloso y la verdad que tamaña fábula oculta bajo su símbolo es la de que todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. En tales catástrofes, los que habitan en las montañas y parajes elevados y áridos perecen más pronto que los moradores de las orillas del mar y de los ríos. A nosotros, el Nilo, a quien por tantos modos debemos nuestra vida, nos salvó entonces de tamaño desastre, y cuando los dioses purificaron la tierra sumergiéndola, si no todos los boyeros y pastores perecieron sobre las montañas, al menos los habitantes de vuestras ciudades fueron poco a poco llevados hasta el mar siguiendo por la corriente de los ríos. Sin embargo, en nuestro país, ni entonces ni en otra época alguna, las lluvias han fecundado nuestras campiñas como otras, sino que la naturaleza ha dispuesto que el agua nos viniese de la tierra misma, por el río. Esta es la causa de que nuestro país pueda conservar las tradiciones más antiguas, porque ni calores extremados ni lluvias excesivas le han despojado de sus habitantes, además de que si bien, la raza humana puede aumentar o disminuir en número de individuos, jamás llega a desaparecer por completo de la faz de la tierra. De este modo y por esta razón, todo cuanto se ha hecho de hermoso, de grande o memorable en un aspecto cualquiera, sea en vuestro país, sea en el nuestro o en otro, está escrito desde hace muchos siglos y conservado en nuestros templos, pero entre vosotros y los demás pueblos el uso de la escritura y de cuanto es necesario a un estado civilizado no data de una época muy reciente y súbitamente con determinados intervalos, vienen a caer sobre vosotros como una peste cruel, torrentes que se precipitan del cielo y no dejan subsistir sino hombres extraños a las letras y a las musas, de suerte que recomenzáis, por decirlo así, vuestra infancia e ignoráis todo acontecimiento de vuestro país o del nuestro que remonta al tiempo viejo. Así, Solón, todos estos detalles genealógicos que nos has dado relativos a vuestra patria se parecen a cuentos infantiles. Desde luego vosotros nos habláis de un diluvio, cuando se han verificado muchos otros anteriormente. Además ignoráis que en vuestro país ha existido la raza de hombres más excelente y perfecta, de la que tú y toda la nación descendéis, después que toda ella pereció, a excepción de un pequeño número. Vosotros no lo sabéis, porque los primeros descendientes de aquella murieron sin transmitir nada por escrito durante muchas generaciones, porque antaño, Solón, antes de la última gran destrucción por las aguas, esta misma república de Atenas, que a la sazón ya existía, era admirable en la guerra y se distinguía en todo por la prudencia y sabiduría de sus leyes, cuanto por sus generosas acciones y contaba, en fin, con las instituciones más hermosas de que jamás se ha oído hablar bajo los cielos. Solón añadía que se quedó pasmado ante semejante relato y que lleno de infinita curiosidad, rogó a los sacerdotes egipcios que ampliasen sus relatos. Yo estuve reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón Kefren. Conocí a fondo todos los antiguos misterios del Egipto secreto y en verdad os digo que jamás he podido olvidarlos. En estos precisos momentos vienen a mi memoria acontecimientos maravillosos. Una tarde cualquiera, no importa cuál, caminando lentamente por las arenas del desierto, bajo los ardientes rayos del sol tropical, atravesé silente como un sonámbulo una calle misteriosa de esfinges milenarias ante la mirada exótica de una tribu nómada que desde sus tiendas me observaba. a la sombra venerada de una antiquísima pirámide, hube de acercarme un momento para descansar brevemente y arreglar con paciencia las correas de una de mis sandalias. Después, diligente, busqué con ansia la augusta entrada. Anhelaba retornar al camino recto. El guardián, como siempre, estaba en el umbral del misterio. Imposible olvidar aquella figura hierática de rostro de bronce y salientes pómulos. Ese hombre era un coloso. En su diestra empuñaba con heroísmo la terrible espada, su continente era todo formidable y no hay duda de que usaba con pleno derecho el mandil masónico. El interrogatorio fue muy severo. ¿Quién eres? Soy un suplicante que vengo ciego en busca de la luz. ¿Qué deseas? Luz. Muy largo sería transcribir aquí dentro del marco de este capítulo, todo el ya consabido examen verbal. Después, en forma que yo califico violenta, se me despojó de todo objeto metálico y hasta de las sandalias y de la túnica. Lo más interesante fue aquel instante en que aquel hombre hercúleo me tomó por la mano para meterme dentro del santuario. Inolvidables fueron aquellos instantes en que la pesada puerta giró sobre sus goznes de acero produciendo ese do misterioso del viejo Egipto. Lo que sucedió, el encuentro macabro con el hermano terrible, las pruebas de fuego, aire, agua y tierra, puede ser encontrado por cualquier iluminado en las memorias de la naturaleza. En la prueba de fuego hube de controlarme lo mejor que pude, cuando atravesé un salón en llamas. El piso aquel estaba lleno de vigas de acero encendidas al rojo vivo. Muy estrecho era el paso entre aquellos tirantes de hierro ardiente, apenas si había espacio para poner los pies. Por aquellos tiempos muchos aspirantes perecieron en este esfuerzo. Todavía recuerdo con horror aquella argolla de acero enclavada en la roca. Al fondo solo se veía tenebroso el horroroso precipicio. Sin embargo, salí victorioso en la prueba de aire. Allí donde otros perecieron, yo triunfé. Han pasado muchos siglos y todavía no he podido olvidar, a pesar del polvo de tantos años, aquellos cocodrilos sagrados del lago. Si no hubiera sido por las conjuraciones mágicas, habría sido devorado por esos reptiles, como siempre sucedió a muchos aspirantes. Innumerables desdichados fueron triturados y quebrantados por las rocas en la prueba de tierra, mas yo triunfé y seis con indiferencia dos moles que amenazaban mi existencia cerrándose sobre mí, como para reducirme a polvareda cósmica. Ciertamente ya no soy más que un mísero gusano de lodo de la tierra, pero salí victorioso. Así en verdad fue como retorné al sendero de la revolución de la conciencia después de haber sufrido mucho. Fui recibido en el colegio iniciático, se me vistió solemnemente con la túnica de lino blanco de los sacerdotes de Isis y en el pecho se me colocó la cruz tau egipcia. Salve, oh Ra. Semejante a Tum el Padre, te levantas por encima del horizonte. Y semejante a Horus, el íntimo, culminas el cielo. Tu hermosura regocija mis ojos y tus rayos solares iluminan mi cuerpo en la tierra. Cuando navegas en tu barca celeste, el astro rey, la paz se extiende por los vastos cielos. He aquí que el viento hincha las velas y alegra tu corazón. Con marcha rápida atraviesas el cielo. Tus enemigos son derribados y la paz reina en torno tuyo. Los genios planetarios recorriendo sus órbitas cantan tu gloria. Y cuando desciendes en el horizonte detrás de las montañas del oeste, los genios de las estrellas fijas se prosternan ante ti y te adoran, porque tú eres el Logos Solar. Grande es tu hermosura al alba y por la tarde, oh tú, Señor de la vida y del orden de los mundos. Gloria a ti, oh Ra, cuando te levantas en el horizonte y cuando por la tarde, semejante a Tum el Padre, te acuestas. Pues en verdad tus rayos solares son hermosos cuando desde lo alto de la bóveda celeste te muestras en todo tu esplendor. Allí es donde habita Nud, la madre divina Kundalini, que te trajo al mundo. He aquí que eres coronado rey de los dioses. La diosa del océano celeste Nud, tu madre, se prosterna en adoración ante ti. El orden, el equilibrio de los mundos de ti emana, desde la mañana, cuando partes, hasta la tarde, a la llegada, a grandes zancadas. Recorres el cielo. Eres el Cristo Sol. Tu corazón se alegra y el lago celeste queda pacificado. Derribado es el demonio el ego, el yo pluralizado, sus miembros son cortados, sus vértebras seccionadas. Así sucede cuando lo disolvemos. Vientos propicios empujan tu barca hasta el puerto. Las divinidades de las cuatro regiones del espacio te adoran, oh tu sustancia divina de la que proceden todas las formas y todos los seres. He aquí te acabas de pronunciar una palabra y la tierra silenciosa te escucha. Tu divinidad única, Cristo solar, tú reinabas ya en el cielo en una época en que la tierra con sus montañas no existía aún. Tú el rápido. Tú, el Señor. Tú, el único. Tú, el creador de cuanto existe. Al alba de los tiempos tú modelaste la lengua de las jerarquías divinas. Él pone la palabra en la laringe de los dioses. Tú arrancaste los seres del primer océano, el caos, y los salvaste en una isla del lago de Horus el íntimo. Pueda yo respirar el aire de las ventanas de tu nariz y el viento del norte que envía Nud, la madre divina, tu madre. Oh Ra. Dígnate santificar mi espíritu. Oh Osiris. Devuelve a mi alma su naturaleza divina. Gloria a ti, oh Señor de los dioses. Sea alabado tu nombre. Oh creador de obras admirables. Aclara con tus rayos mi cuerpo que reposa en la tierra, para toda la eternidad. Esta oración es textual del libro egipcio de la morada oculta.
Capítulo 13. Luz negra.
Osiris es un dios negro. Palabras terribles, espantosa, insólita frase misteriosa que era pronunciada secretamente en sigilo de los templos, durante las ceremonias iniciáticas en el país asoleado de Kem. Bien saben los dioses y los hombres que Osiris Numen, el dios egipcio, resulta en el fondo absolutamente incomprensible para todos nosotros. Eso que es misterio, eso que no entendemos, es negro para el intelecto humano. Después de esa explicación ya comprenderán nuestros lectores la honda significación de aquella misteriosa frase. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra u oscuridad absoluta se convierte en caos. Escrito está y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos, es ciertamente sin la menor duda el alfa y el omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. En el Aitareya Brahmana, preciosa lección magistral de Rig Veda, queda en verdad demostrado hasta la saciedad la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de brahmanes y pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas. En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la obscura sabiduría abstracta, luz absoluta incondicionada y sin nombre. Esa seidad abstracta es el cero aster primitivo de los parsis, la nada saturada de vida, aquello. 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 Dios en sí mismo, es decir, el ejército de la voz, el verbo, la gran palabra, muere cuando llegan el gran pralaya, la noche cósmica, y renace terriblemente divino en la aurora de Mahamvantara. El cero absoluto radical en aritmética trascendente, el espacio abstracto en geometría, la incognoscible seidad no se confunda con seidad, que es diferente, no nace ni muere ni se reencarna. De este todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar cualquier universo sideral, la mónada pitagórica, el padre-madre gnóstico, el purusa prakriti indo, el osirisisis egipcio, protógonos dualo adam kadmon cabalista, el teos chaos, de la teogonía de Siodo, el uranas o fuego y agua caldeo, el ruach elohim o divino espíritu del Señor flotando sobre las aguas genesíacas del primer instante. En la noche profunda solo tinieblas llenaban el todo sin límites. Pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había aún despertado para la rueda y su peregrinación en ella. Después de estas palabras, Orenus. Meditemos. Adoremos. Vamos ahora a lo más profundo de nuestro ser y en ausencia del yo busquemos con infinita humildad. Allá, muy adentro. Más allá del cuerpo, de los efectos y de la mente, encontraremos al niño Horus, el espíritu divino, nuestro real ser, en brazos de su madre divina Kundalini, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Ella en verdad es el aspecto femenino de Osiris, el padre que está en secreto. Este en sí mismo es la fase masculina de Isis. Ambos son el Io Debe de los hebreos Jehová o Jehová, que los judíos de estos tiempos del Kali Yuga confundieron intencionalmente con Jave, el cual, como dice Saturnino de Antioquía, es el genio del mal, el diablo. Que me escuchen los dioses y que me entiendan los hombres. Así como del mar profundo surgen con ímpetu tremendo las furiosas olas que se estrellan en la arenosa playa, así también de entre el seno infinito de Saraswati, la eterna madre espacio, se alza y se manifiesta dentro de nosotros, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, nuestra madre cósmica particular. El Señor está aún más adentro y como dice H. pregunta. B. Hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. Empero todos ellos son emanaciones de Brahma, el océano de la gran vida. Osiris, Isis y Horus, vosotros tres dadnos una señal y venid hacia nosotros. Padre, Madre e Hijo Divina Trimurti, inefable y terriblemente divina, tres aspectos de nuestro auténtico ser. En la aurora de cada Mahamvantara el Hijo, el Niño, Horus, el Espíritu Divino de cada cual debe enviar a este valle de lágrimas lo mejor de sí mismo, su esencia, con el propósito de autorrealizarse. La batalla es terrible. Horus, el íntimo, el espíritu particular de cada cual, debe vencer a los diablos rojos, el yo pluralizado, si es que de verdad quiere tener alma diamante. Imaginad siquiera por un momento al andrógino divino Rácito Brasit, el padre madre gnóstico ya provisto de alma diamante. Así son aquellos que ya lograron la liberación final. Empero no todo andrógino divino tiene alma diamante. En verdad os digo que muchas llamas están sin autorrealización. Ciertamente Horus es el vehículo de Iodeve, el instrumento indispensable para la autorrealización. Osiris e Isis fracasan cuando Horus es derrotado en las batallas durante su peregrinación por la rueda fatal del Samsara. Valle de lágrimas cuando Horus sale victorioso en las batallas contra los diablos rojos, la triada inmortal provista de alma diamante, se sumerge para siempre entre la dicha inefable del espacio abstracto absoluto.